En este momento son las 7 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, una noticia de última hora. Enseguida les cuento cómo están las cosas en la invasión de Ucrania, pero hay noticia de última hora con una solamente fuente informativa que realmente podemos, desde el punto de vista informativo, confirmar, que es la ucraniana. El asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podolyak, ha confirmado que se ha alcanzado un acuerdo para un cese del fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia. Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal. Insisto que es según una fuente de Ucrania, no es una fuente rusa, ni tampoco hay un teletipo, un despacho de agencia que nos diga que han sido citadas las dos fuentes o las dos partes en conflicto. Bien, hoy juega el Rayo Vallecano, semifinal de Copa, cita con la historia, como se suele decir pomposamente, desde que los vallecanos hace ya muchísimo tiempo que no están a un nivel de fútbol como el que hoy van a demostrar en las semifinales. Ciertamente lo tienen complicado porque hay que levantar un 1-2 cosechado en Vallecas. Un partido que les van a contar los compañeros de deportes desde las 8:30 de la tarde con Nacho Aranda. Después del partido, y si no hay prórroga, analizaremos toda la actualidad con Victoria Lafora y con Ketty Garat. Actualidad que, como les decía al principio, pasa por el octavo día de invasión rusa en Ucrania. Las tropas de Putin siguen avanzando, centran sus esfuerzos en el este y sur de Ucrania, en la costa del Mar Negro. Hoy han tenido lugar una nueva reunión en Minsk, de las que ya les he dado una referencia y una versión por parte de Ucrania, en la medida en que lo que se dice y lo que se anuncia es que se ha alcanzado un acuerdo para un cese del fuego temporal por motivos humanitarios. Veremos si también la otra parte confirma esta noticia que ha llegado hace 5 minutos a la redacción de Onda Madrid. Según Naciones Unidas, ya hay 1 millón de refugiados y se esperan muchos más. Se espera en concreto el mayor éxodo en el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Una situación insostenible que tiene muchas derivadas y que les contamos desde este momento y hasta las 7:30 de la tarde con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación en las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A2 a la altura de San Fernando de Henares. También complicada por accidente otra salida, la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por El Goloso. Aquí van a encontrar casi 4 kilómetros de retención. También complicada hasta ahora la salida por la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto y también especialmente la carretera de Toledo, la A42 en Torrejón de la Calzada. De entrada a esta hora dificultad en la A1 en la zona de Las Tablas y especialmente complicada en ambos sentidos la A1 en la zona de Alcobendas y la A4 en Butar, que ya en la M40 destacamos la zona de Hortaleza, sentido A2 y Coslada en sentido A3. Y precaución además por lluvia y nieve. En la zona norte de la Comunidad de Madrid, ya saben, extremen la precaución al volante.
Octavo día de invasión rusa en Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin se centran ahora en el este y en el sur del país, como les contaba hace un momento Félix Madero. Intentan crear un corredor que comunique toda la costa y llegar hasta Odessa, en el Mar Negro, un lugar clave y en cuyas aguas ya habría gran cantidad de buques esperando órdenes del Kremlin. Todo en un jueves en el que se han reunido las delegaciones de ambos países de nuevo en Bielorrusia y en el que Naciones Unidas ha dado un dato estremecedor. Ya hay 1 millón de refugiados y los que quedan, por eso ahora, cobran más importancia, si cabe, los corredores humanos. Rafa Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Noticia de una fuente, un asesor del presidente ucraniano Zelensky, que dice, solo Ucrania, dice, hemos alcanzado un acuerdo para un alto el fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de hoy jueves con Rusia. Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios. Quédate con esto de los corredores, que tiene mucho desarrollo ahora, con un alto el fuego temporal. Está en su canal de Telegram. Pero este mismo señor, el asesor de Zelensky, dice a continuación, la delegación negociadora ucraniana no ha obtenido los resultados que esperaba y continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. O sea que esto no se ha roto. A partir de aquí, la guerra de la propaganda y de las palabras. El señor Putin, todo está transcurriendo según lo planeado. Todo es gloria de los soldados rusos. Estamos incondicionalmente con las familias de los soldados y con nuestros muertos. Hay un comandante fallecido en actitud heroica. El ejército ruso está luchando contra innumerables amenazas, incluida, y aquí sí que pongo comillas, todo lo anterior es mi relato, esto es textual, incluida la de las armas nucleares. Incluida la de las armas nucleares. Alrededor todo está lleno de nazis que torturan a los soldados. Lo que te digo es la guerra de la propaganda. Todo lo ha basado Putin siempre en las palabras sentimiento antirruso y nazificación. Putin se ha identificado como judío. Ha dicho que él es judío, que tiene sangre judía. Y a partir de aquí, el presidente, lo de los corredores también lo ha dicho Putin. Estamos abriendo corredores para que son como el seguro del parchís, es decir, la zona segura para la población, para que salgan los corredores. A partir de aquí, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho, yo no puedo impedir a nadie salir, pero los rusos nos llevan a estos corredores y son carreteras que pueden no ser seguras, pueden ser encerronas. Luego ha denunciado, la ciudad de Kharkov, que es la segunda más grande, es toda una trampa. Están encerrados allí y de ahí no dejan salir. Estamos perdiendo pequeñas ciudades, los rusos desconectan la electricidad, retiran los alimentos de las tiendas y estamos luchando como podemos. Luego ha añadido Javier Zelensky, la cuestión no es si yo quiero hablar con Putin, es que tengo que hablar con Putin. Y el mundo entero tiene que hablar con Putin. A continuación ha aparecido en la esfera pública también el señor Macron, el presidente francés, y le ha dicho a Putin, hablándole de tú, te estás engañando a ti mismo, Putin, te estás engañando a ti mismo. Ha dicho que no hay que cerrar la puerta del diálogo y luego el francés añade, el presidente, el jefe de la República Francesa añade, no queremos iniciar una gran guerra, pero Putin ha empezado el conflicto y ello ha iniciado textual una nueva era.
Precisamente en la capital de Europa, en Bruselas, empiezan a tomar medidas para que la Unión acoja a todas esas personas que les estábamos contando, huyen en estos momentos de las bombas. Primera directiva para acoger temporalmente a refugiados en todos los países miembros. Corresponsal comunitaria Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los ministros de Interior de la Unión han cerrado un acuerdo político histórico. Por primera vez, los 27 van a aplicar una directiva europea de protección temporal para que los ciudadanos ucranianos puedan moverse libremente dentro del territorio de la Unión en busca de acogida y con derechos como el permiso de trabajo y de estancia garantizados. España ha sido uno de los países que ha apoyado esta medida, según ha explicado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y está dispuesta a aplicarla en nuestro país.
La aplicación de esta directiva, quienes se puedan ver amparados por la misma, van a poder gozar de todos los derechos que les reconoce la legislación española, derechos de carácter laboral, de asistencia social, de asistencia médica o incluso educación. Y los menores no acompañados recibirán, por supuesto, la asistencia de la administraciones españolas.
Va a ser la primera vez en la historia de la Unión que se pone en marcha este mecanismo, creado tras la guerra de los Balcanes, para acelerar la protección de los desplazados, pero que nunca antes se había usado, ni siquiera cuando miles de refugiados llegaron a Italia y Grecia en 2015 huyendo de la guerra en Siria. La directiva se aplicará a los ucranianos y a los residentes en ese país y durará entre 1 y 3 años.
Mientras tanto, nosotros, España, mañana vamos a realizar el primer envío de armas, aunque muchos siguen sin llamarlas por su nombre. A las armas. Hay quien las llama material militar ofensivo. Hoy Pedro Sánchez ha estado en la base del Grupo Especial de Operaciones en Guadalajara, mientras sus socios de gobierno, Unidas Podemos, siguen mostrando su malestar por ese envío. Noelia Ontoria.
Los ministros de Podemos no silencian su rechazo al envío de armas y la vicepresidenta segunda tampoco oculta que está lejos de apoyarles. Irene Montero y Yolanda Díaz subrayaban hoy la distancia que les separa desde hace meses.
Porque creo que nos puede conducir a una escalada del conflicto bélico con dimensiones de conflicto global. pueblo ucraniano debe de ser ayudado. Pues la política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reafirma en su decisión.
España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros, en una respuesta contundente.
La ministra de Defensa cree que Putin ha cerrado ya la vía diplomática. Mañana, dos aviones despegarán con material del ejército rumbo a Ucrania. Son 1.370 lanzagranadas contra carros, cartuchos para ametralladoras y fusiles y ametralladoras. Y Defensa no cierra la puerta a nuevos envíos.
Ya lo hemos empezado a notar, pero las consecuencias económicas en España, las consecuencias de ese conflicto al este de Europa, serán todavía mayores en nuestro país y además serán duraderas. Lo ha dicho la ministra Nadia Calviño en Antena 3.
En la reunión del Ecofin es cuando por primera vez las instituciones han señalado que creen que esta alza de los precios no va a ser tan transitoria como pensábamos, que se va a mantener durante el año 2022.
En el gobierno regional, en la Comunidad de Madrid, también hay preocupación y por ello han comenzado a trabajar en un plan de contingencia. Enrique López, consejero de Interior, ha asegurado hoy que Sol sigue demostrando que se adelanta al gobierno de Moncloa y ha detallado en qué está trabajando su ejecutivo.
Pero este gobierno regional ya ha demostrado que siempre está por delante del gobierno central. Nos adelantamos en el COVID y también nos hemos adelantado en esto. En el mes de diciembre, este consejero elevó un informe al Consejo de Gobierno precisamente para participar un plan que estamos elaborando y que ya está en desarrollo, precisamente en situaciones de desabastecimiento energético y productos de primera necesidad. Un plan que supone una gran anticipación, programación y planificación frente a esas situaciones.
Mientras tanto, Madrid y los madrileños siguen demostrando la solidaridad que atesoran. Instituciones y también ciudadanos se vuelcan con los más necesitados, con toneladas de donaciones que han salido desde nuestra región hacia Ucrania. Gloria Talavera.
En Vallecas, los mismos vecinos que se movilizaron para ayudar en la pandemia han decidido esta vez recoger material para los refugiados. Adriana es de Rumanía, lleva 20 años en España, pero su hijo y el resto de su familia vive todavía en la frontera con Ucrania. Han hecho una evaluación de las necesidades y se han puesto manos a la obra.
Estamos recogiendo todo lo que es ropa de abrigo, sacos de dormir, calcetines gordos, guantes, bufandas, comida en conservas que no sea cristal, tanto para adulto como para niños, leche, y vamos a seguir recogiendo en la medida de lo posible hasta que se pueda intentar hacer pues pequeños envíos.
Esta noche van a enviar 60 cajas de material. La recogida se sigue realizando en la calle Avelino de la Poza, en el número 23. Los vallecanos vuelven a mostrar una vez más su solidaridad.
Y leí en las noticias que había abierto este sitio y que estaban recogiendo todo tipo de alimentos y productos. Entonces contacté con ellos y les dije, ¿qué os parece que yo hable con la gente de mi universidad y centralice la ayuda a mi universidad y ya os la traigo vosotros?
Lo vimos por redes sociales y bueno, pues nos pareció que había que colaborar dentro de lo posible y nada, hemos hecho una colecta familiar y hemos venido a traer todo lo que hemos conseguido.
Me enteré a través de las redes sociales de mis amigos y nada, hemos traído entre todos un poquito de material médico, camas, linternas, todo lo que necesiten.
El material se puede entregar entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde y después de 5 a 8.
La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, marca ahora el escenario económico español. Por un lado, se aborda la subida de salarios. Hoy han comenzado las negociaciones entre gobierno, patronal y sindicato. Sergio Rodríguez.
Pues empresarios y sindicatos chocan sobre cuánto subir los salarios en el nuevo marco de negociación colectiva. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, no ve razonable pactar un incremento salarial del 5% en ese acuerdo y ha apostado por hacer un ejercicio de contención y moderación ante la elevada tasa de inflación y el impacto que pueda tener la guerra de Ucrania sobre la economía española.
Yo creo que cuando hablemos realmente con los datos, con los números, desde el plano de la economía, de las empresas, con lo que está habiendo desde el punto de vista de los costes de todo tipo, pues yo creo que nos daremos cuenta que no es razonable.
Los sindicatos argumentan la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos años. De todos modos, este encuentro ha sido una primera toma de contacto y todas las partes han asumido el compromiso de presentar propuestas de cifras concretas para la próxima reunión, que será el 9 de marzo. La negociación, que ha comenzado hoy, tiene como objeto firmar el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva después de que el anterior, que comprendía los años 2018, 19 y 20 no fuera renovado como consecuencia de la pandemia.
Eso por una parte, los salarios. Por otra parte, la reforma fiscal que se estaba preparando y que parece va a quedar de momento en suspenso. Hoy, con un mes de retraso, hemos conocido las recomendaciones del Comité de Expertos que se ha encargado de analizar durante un año el sistema tributario en España de cara a introducir posibles modificaciones. El informe es producto de 10 meses de trabajo de 17 académicos en total. Sus recomendaciones buscan un sistema tributario más equitativo, progresista y justo que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y también el mantenimiento del estado del bienestar, como nos cuenta hasta ahora Ángel García.
Recomendaciones que pasan por gravar más la riqueza para costear la actual crisis, acabar con la desigualdad fiscal y financiar los servicios públicos del estado de bienestar. Y para ello hay que acercar la tributación española a la media de la Unión Europea. Jesús Ruiz Huerta es el presidente de este comité.
La necesidad de ampliar las bases tributarias. En la medida que hay desfase con la Unión Europea en la recaudación de los diversos tributos, pues es importante buscar vías posibles para reajustar la situación.
Plantean introducir nuevas deducciones a familias con bajos ingresos e hijos menores, ajustar el IVA al nivel europeo cuando sea posible, impulsar una armonización parcial de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, revisando los mínimos exentos y aumentando las bases de recaudación en los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones.
Nosotros entendemos que hay que evitar el vaciamiento de estos impuestos. El gobierno debe estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen.
Eso sí, la actual situación de pandemia e invasión de Ucrania aconseja, según los expertos, posponer al menos un año la reforma. La ministra María Jesús Montero ya ha descartado que se vayan a aprobar subidas de impuestos de forma inmediata.
Precisamente de impuestos ha hablado hoy Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el Comité de las Regiones celebrado en Marsella, Francia. La presidenta de la región ha pedido amparo a Europa para que las reformas que se puedan acometer desde el gobierno central no afecten a nuestra comunidad. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso denuncia en Europa la armonización fiscal que Sánchez quiere imponer a Madrid y reivindica la autonomía fiscal de las regiones. Lo hace pidiendo el amparo de sus homólogos europeos.
Y se pretende que subamos a todos los impuestos y restaurar impuestos anacrónicos que ya no existen en el resto de Europa. Y por tanto yo quiero pedir amparo para que las regiones, precisamente aquí donde estamos hablando de las mismas, tengamos autonomía fiscal y tengamos más libertad para llevar a cabo propuestas que nos han demostrado ser un éxito.
El Comité Europeo de las Regiones también ha preguntado a la presidenta por las claves del éxito de su gestión de la pandemia.
Porque hemos luchado contra el virus, contra la pandemia, bajo criterios estrictamente sanitarios, pero desde el punto de vista político hemos defendido la libertad por encima de todo, que es lo que mueve a la Comunidad de Madrid.
Y dice que el futuro pasa por estimular el empleo juvenil e impulsar la tecnología.
Más asuntos en clave estrictamente política. Hoy el Partido Popular cierra filas en torno al que será su próximo líder, Alberto Núñez Feijóo, que al no ser diputado, se lo venimos contando estos días, no podrá debatir semanalmente en la sesión de control con el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero sí que podría utilizar para ello el Senado. Todo, eso sí, tras abandonar la Xunta de Galicia, que a día de hoy todavía preside. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha admitido que presidir el PP supondrá dejar la Xunta de Galicia. Decidirá el momento cuando sea elegido líder del partido. El presidente gallego ya ha empezado a dar claves de su hoja de ruta. Combatirá a Vox convenciendo a los votantes de que la división beneficia al gobierno. En COPE no ha descartado llegar a pactos de Estado con Sánchez.
Si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país, si son pactos europeístas, si son pactos atlantistas, es evidente que tenemos la obligación de escuchar, de estudiar, de reflexionar y de responder a estas propuestas.
El presidente gallego presentará la próxima semana los avales para optar a la presidencia. Nadie duda de que será el nuevo líder, Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.
Y yo creo que si todos los gobernantes del Partido Popular se alinean en torno a un hombre que ha cosechado 4 mayorías absolutas, seremos imbatibles.
En esta nueva etapa, la coordinadora general Cuca Gamarra ha asegurado en Telemadrid que se va a contar con todos.
España necesita un gobierno muy diferente al que tiene en estos momentos con Pedro Sánchez al frente. Y para eso, pues vamos a estar todos y se va a contar con todos, que creo que es la clave del momento que estamos viviendo.
Los populares buscan recuperar sus votantes.
La clase política española, entre tanto, hoy se entretiene hablando del rey emérito, que ya saben, ha quedado exonerado de todo delito tras archivar sus causas ayer la Fiscalía. Esto ha provocado un nuevo cisma también entre los socios de gobierno. Raquel Ruiz.
Se desmarca una vez más la formación morada de la posición del gobierno. Lo ha hecho a través de un comunicado cuestionando las conclusiones de la Fiscalía. La voz la ha puesto la vicepresidenta Yolanda Díaz en Canal Sur.
Es incomprensible desde el ámbito jurídico que tengamos una interpretación de la inviolabilidad del rey tan caduca como la que nos están mostrando. Por tanto, desde luego, no lo comparto en absoluto. Estamos hablando de una institución y de unos actos que trascienden a la propia institución y que son puramente privados. Por tanto, alarma.
Versión moderada dentro del Ejecutivo, la de la ministra portavoz entrevistada en Televisión Española, Isabel Rodríguez, no entra en decisiones personales, aunque sí cree justo una explicación para conocer la versión del rey emérito.
Son hechos que no nos gustan, como no gustan a la mayoría de los españoles, y como en alguna ocasión expresó el presidente del gobierno, requerirían de una explicación del rey Juan Carlos, pero en cualquier caso, insisto, hay que respetar la decisión. La Fiscalía ha trabajado con absoluta autonomía, ha concluido sus investigaciones.
A partir de aquí, el regreso del monarca solo depende, según la ministra portavoz, de Casa Real.
Precisamente hoy, en este jueves, uno ya ex yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín, vuelve a ser noticia. Libertad condicional para él, Lupe Ortiz.
Iñaki Urdangarín tiene la libertad condicional y con ella queda suspendida su condena a casi 6 años de cárcel por el caso Nos. El todavía marido de la infanta Cristina la ha obtenido porque ha cumplido 2/3 partes de esa condena por malversación, tráfico de influencias, fraude y delitos fiscales. El juzgado de vigilancia penitenciaria la ha acordado tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la Cárcel Alavesa de Zaballa. Ha pesado su buen comportamiento, el trabajo que desarrolla en una consultoría y que se ha sometido a un programa especial para presos por delitos económicos. Urdangarín obtuvo hace un año el 3er grado. Actualmente solo estaba sometido ya a un control telefónico por parte de la prisión. Desde ahora es ya un hombre libre.
Sucesos en las vísperas de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que ya saben ustedes, se conmemora el 8 de marzo. Tenemos que lamentar 2 asesinatos, uno de ellos en Madrid y otro en Toledo. Detalles con Enrique López.
La mujer de 45 años ha muerto por los disparos presuntamente realizados por su expareja, que después se ha suicidado. Andrés Congosto es alcalde de Maqueda.
No ha oído como un disparo, él pensaba que era una rueda de un coche que había reventado, cuando se han dado cuenta de que había una persona tirada en el suelo y era la chica esta. Era vecina de Burjón, de un pueblo de aquí, de la zona de Torrijos.
Nuevo crimen 24 horas después de lo ocurrido en Pozuelo de Alarcón. La mujer de 32 años tenía una orden de protección de su expareja y hoy estaba previsto el juicio para el divorcio. Minuto de silencio en la Asamblea de Madrid.
Aspiro a la Cámara, por acuerdo unánime de los grupos parlamentarios, el guardar un minuto de silencio por Nocna, víctima de violencia acaecido en el día de ayer. Ruego a las señorías se pongan en pie.
Condena desde Marsella de la presidenta Díaz Ayuso.
Nos tiene a todos consternados, sabiendo que encima 2 de los niños estaban todavía en casa. Y no quiero ni imaginarme el dolor que está sufriendo esa familia, a quien le queremos enviar pues todo nuestro cariño y nuestro apoyo.
Delegación del Gobierno confirma que se trata de la primera víctima de violencia de género del año en la región. El Ayuntamiento de Pozuelo del Alarcón ha decretado un día de luto.
También coincidiendo con la celebración de ese Día Internacional de la Mujer, del 8M, el Gobierno anuncia una iniciativa como homenaje a las mujeres. Nombre de ellas a las principales estaciones de tren de nuestro país, empezando con la de aquí, de Madrid, con Atocha, que llevará el nombre de Almudena Grandes, fallecida. La escritora hace unos pocos meses lo anuncia la ministra. Contesta Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad.
Les anuncio que a lo largo de este año vamos a poner nombre de mujer a las principales estaciones ferroviarias de nuestra red. Un proceso que vamos a comenzar precisamente aquí, en Madrid, donde la estación Puerta de Atocha se llamará Estación Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Bueno, lo que sabemos es que el Gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer. Y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer.
Y todo esto en uno de los últimos días, ya lo saben, que vamos a notificarles a ustedes, porque nos notifican a nosotros desde el Gobierno, datos que tienen que ver con la pandemia. La incidencia hoy baja 14 puntos, nos situamos en 474 casos por cada 100.000 habitantes, hay 23.000 nuevos contagios y 202 personas han perdido la vida. En un momento el deporte, antes la cultura, con Manolo Calderón.
Mañana abre sus puertas Madrid Artes Digitales, centro de experiencias inmersivas que se encuentra en el Matadero. Lo hace con una producción de gran formato basada en la obra del pintor austriaco Gustav Klimt. Son varias proyecciones que se podrán vivir con gafas de realidad virtual. Marcos Cámara es el productor ejecutivo.
Lo que sí que pretendemos es acercar determinados elementos o expresiones artísticas de una manera más amigable, más, si quieres, reconocible a gente que se ha criado en el mundo audiovisual, en el mundo táctil, en el mundo de la pantalla. Y esto les va a ayudar mucho a entrar en conocer todo lo que son estas expresiones de arte maravillosa.
Mañana se estrena Batman. Robert Pattinson es el nuevo superhéroe que dirige Matt Reeves.
Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia.
Un héroe, un drama carcelario del iraní Asghar Farhadi. Un hombre trata de convencer a su acreedor para que retire su reclamación de una parte de una deuda que no ha podido devolver.
Ese hombre lleva toda la vida camelando a la gente, ¿sabe usted? Y ahora lo presentáis como un héroe. ¿Y a mí que he hecho tanto por él como un cabrón acreedor?
Los amores de Anaïs es un romance francés que está dirigido por Charline Bourgeois-Taquet. Hive, Colmena, película kosovar de Bierta Basoli, un drama social sobre la pobreza y el feminismo basado en hechos reales.
Necesitamos trabajo. ¿No ves que ninguna de nosotras está bien?
Empiezo un nuevo negocio con las mujeres de Krusia. Haremos a llevar para vender.
Desde el 4 al 27 de marzo se celebra en varios espacios de la Comunidad de Madrid Teatralia. Este año se celebra su 26ª edición acogiendo 26 espectáculos que combinan teatro, música, títeres, magia, circo, proyecciones y danza contemporánea. En el Teatro Valle Inclán, lengua madre de la dramaturga y directora argentina Lola Arias.
El lengua madre es como la matriz de un experimento social que es como... hacer a los espectadores pensar sobre aquello que piensan que ya, de lo cual ya saben todo. Y en realidad no sabemos nada.
En el Teatro de la Zarzuela, entre el 4 y el 6 de marzo, Tabaré. Antonio Fauró dirige un drama lírico en tres actos en versión concierto de Tomás Bretón, basado en la epopeya homónima de Juan Zorrilla San Martín. La obra está considerada como el poema épico nacional de Uruguay. Daniel Bianco es el director del Teatro de la Zarzuela.
Es la lucha entre los indios charrúas en el siglo XVI, en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, y los españoles.
En el Teatro EDP Gran Vía, Fama, el musical, una adaptación de la clásica película con una nueva banda sonora y diferentes tramas. Ruffin Harris, banda de Nashville, montada por el neoyorquino Renovo. Que se lo pasen bien.
Two, three, four, honey, I...